Irene Navascués, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
Ruth Iturbide, buenos días para ti también.
Buenos días.
Oye, Ruth, voy a empezar contigo. ¿Es necesaria una muestra de este tipo porque en festivales de cine los trabajos que hacen las mujeres suelen escasear? Y estoy pensando en grandes festivales, en si forman parte del jurado o no, y en un caso muy concreto, como ha sido hasta hace poco el Festival de Cannes, en la última edición, 21 personas que presentaban, o 24 personas, perdón, que presentaban sus trabajos en la sección oficial, 21 hombres y solo 3 mujeres. ¿Se necesitan muestras como esta?
Sí, de hecho, por eso venimos, bueno, la Muestra Internacional de Cine y Mujeres de Iruña, de Pamplona, bueno, es una muestra, es la más antigua de todo el estado, y todavía las cifras, ya lo contó en su momento Pilar Aguilar, pero también tenemos varias investigaciones, por ejemplo, la última que se presentó, la Berlinale, que da unos datos, bueno, asociados a lo que estamos hablando en relación a el número de mujeres que están en los órganos de toma de decisiones, el dinero con el que las mujeres cuentan, las que llegan, sí que es verdad que están más premiadas, pero llegan muy poquitas, como podemos ver en las cifras que has dado, por ejemplo, de Cannes, y bueno, pese a que están muy presentes en las universidades, estudiando comunicación audiovisual y todo lo demás, sí que es verdad que tienen muchísimas dificultades para que salga a la luz el trabajo que realizan.
Claro, porque si no, la primera conclusión o lo primero que apuntarían algunos dirían, y algunas, claro, no están porque no crean como los hombres, porque no hacen tantas películas como los hombres, y alguien puede decir, o porque no se las selecciona para estar en los festivales.
Eso es, fundamentalmente porque no se las selecciona, porque además previamente cuentan con menos dinero, esto se ha estudiado estadísticamente, que cuentan con un porcentaje inferior al que cuentan con el que cuentan los varones, y luego además que existe un mito que es muy curioso y en relación a lo que denominamos el cine, lo que se denomina, ¿no?, el cine de mujeres. Que en realidad nunca nos planteamos que quizás lo que haya es una sobredimensión del cine de los varones, ¿no? Esa manera de mirar, esa manera de percibir, esa manera de estar o de entender la vida, ¿no? De presentar modelos que son diferentes, en muchas de las ocasiones, se les critica, ¿no?, a las mujeres, dices, Isabel Coixet, ¿no?, una mujer como muy premiada, pues es que tiene una visión, ¿no?, muy, muy particular, como muy femenina. Bueno, igual habría que pensar que vemos mucho cine muy masculino, ¿no? Quizás, o sea, no tanto en el sentido de el minoritario es femenino y no es exactamente cine de mujeres, es exactamente cine de con una mirada distinta y que puede ser cercano a la mitad de la población.
Irene, tú has presentado una película documental de Berta Ateo, Historia de un tránsito. Bueno, como hemos explicado, es un documental que cuenta la historia del cambio de sexo de una persona, de Berta Ateo, de hombre a mujer en este caso. Supongo que rodar una película así y que la persona que es la protagonista de toda esta historia se preste a esto, no es sencillo, ¿no?
Es un tránsito de mujer a hombre, sí. La verdad es que en este caso es muy especial el rodaje de este documental porque Teo y yo somos muy amigos y tenemos un vínculo muy fuerte entre nosotros. Entonces esto ha facilitado mucho que Teo se pueda abrir tranquilamente en confianza, que sepa que ese material pues va a estar bajo su tutela, que él va a poder elegir dónde se difunde y dónde no. Y el nacimiento también del documental es como muy peculiar también, porque es una petición que me hizo Teo a mí para hacer un trabajo así de una terapia que estaba haciendo, de un curso. Entonces es como un documental muy peculiar, ¿no?
Oye, corrígeme si me equivoco, Irene, pero me da la sensación de que es más frecuente ver a hombres que cambian y que se sienten mujeres que al revés, ¿no? Mujeres que se pueden sentir hombres.
Pues no lo sé, a lo mejor la visión más estereotipada de la transexualidad está en todavía está en mujeres trans prostitutas o algo así, sí. No lo sé, pero en realidad ahora mismo yo creo que dentro del mundo del feminismo está surgiendo la corriente como transfeminista y ahí es muchísimo más visible ver trans ejerciendo muchísimas otras profesiones, trans de hombre a mujer, de mujer a hombre, trans que ni siquiera quieren entrar luego dentro de la categoría ni de hombre ni de mujer, ¿no? Que se consideran trans para un poco romper con esas dos categorías, así, entonces cada vez están haciendo más, incluso hace poco estuvimos presentando un documental en una asociación de familias de niños y niñas trans, ¿no? O sea, está surgiendo un montón este mundo, ¿no? Y está siendo como, de alguna manera, o sea, está siendo muy luchado, ¿no? Por la gente para poder integrarse o para poder, no sé si integrarse, es una lucha ahí contra las categorías muy fuerte, ¿no? Entonces...
Oye, Ruth, la película tuya, la película sobre la que vas a hablar en la conferencia hoy, Women in Sync, es una ventana, por decirlo de alguna manera, donde muchas mujeres, bueno, es muy curiosa la película porque están, las mujeres hablan sobre la pila donde se lava la cabeza.
Sí.
Y desde, claro, están todo el rato, cambian las cabezas, es decir, cambian las mujeres, cambian las ideas, cambian las culturas, pero la situación, el plano es el mismo, ¿no?
Sí, la idea, bueno, la directora es Iris Zaki, es una mujer judía de Israel, muy contraria a la política que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Ella lo que hace, bueno, es bastante innovadora respecto al tratamiento que hace de los documentales. Utiliza como una herramienta de transformación social, ¿no? Y en ese sentido, lo que hace es poner la cámara, graba de manera fija el lavador, y entonces en el lavador diferentes mujeres con esa crisálida de puntos de vista políticos, sociales, religiosos, culturales y humanos, ¿no? Que tiene Israel y en concreto Haifa, porque no es una ciudad como otra cualquiera. Pues les pregunta hablan sobre la política, sobre la convivencia, sobre sus diferentes desencontradas y encontradas situaciones, y sobre todo habla de la amistad y la convivencia de las mujeres y de generar un gobierno de paz.
Oye, sí. Y la persona que lava las cabezas no es ella, ¿no?
A veces sí.
Ah, sí.
A veces lava la directora es la persona que lava la cabeza, de hecho aparece en el documental lavando la cabeza, barriendo, fregando, comiendo con el resto de mujeres, porque aparece recogido también en el documental, ella lo que quería era conocer a las mujeres árabes, porque es difícil en muchas de las ocasiones, si eres judía, tener una convivencia si no vives en un barrio mixto o si no vas a sitios en los que haya una posibilidad de convivencia, tener contacto con población árabe.
¿Y en la peluquería ha podido tener ese contacto?
Eso es, sí, porque la peluquería está en una ciudad que se llama Haifa, que tiene una metodología de vida mixta desde el comienzo, porque históricamente se conformó de esa manera, y entonces lo que se ha realizado en ese sentido es, lo que se ha realizado es una especie como de mezcla y entonces convive todo el mundo. Entonces es una peluquería que la lleva una mujer árabe cristiana, que tiene empleadas que son árabes, cristianas y también musulmanas, y que el 80% de sus clientas son judías.
Madre mía, qué historia tan peculiar, ¿no?
Es maravilloso el documental, sí, sí.
Pero esto no sucede en otros lugares, ¿no? Es una...
No.
No, esto es como una especie de una excepción, por decirlo de alguna manera.
Sí, hay zonas en las que sí, pero tiene que haber una convicción social y política de convivencia, sí.
Oye, ¿y crees que, claro, la peluquería supongo que es el lugar en el que se pueden juntar las mujeres, que no se pueden juntar igual en bares o no, que viven el ocio y el tiempo de otra manera distinta, ¿no? A cómo lo entendemos nosotras desde aquí, ¿no? Entonces, ¿la peluquería igual es el único lugar en el que se pueden juntar, Ruth?
Bueno, es un buen lugar para juntarse. Ha habido muchísima filmografía en relación a las películas, como yo qué sé, Caramel, o siempre en los sitios de estética y de cuidado y ese tipo de cosas son centros en los que las mujeres pueden ir libremente, ¿no? Uh-huh. Y en los que se les, como en este caso, se les pregunta sobre cosas sobre las que habitualmente las mujeres no se nos pregunta.
Por ejemplo,
que es la política. Uh-huh. Y las mujeres tienen clarísimo, ¿eh? Todas ellas tienen una opinión claramente política respecto al conflicto que se vive el conflicto que se vive entre Israel y Palestina, en el tema de la convivencia, en la manera de entender el mundo, y sí, tiene muy claro. Sí, tenemos muy claro, ¿no? En general, otra cosa es que no, que a veces no tengamos voz.
¿Y pero... qué tienen claro al final?
Bueno, pues es que la verdad que la directora ha representado como... trabaja con 9 mujeres que hablan un poco de la crisálida, ¿no? Social y cultural y que hay en Israel, ¿no? En el sentido de que hay mujeres que son contrarias a las mujeres árabes que quieren convivir con personas judías, mujeres judías que apoyan la causa árabe, mujeres judías que entienden que tiene que haber un Estado nacional israelí, pero que sin embargo van a esta peluquería, la propia directora que es judía y es contraria a la ocupación, hay un abanico muy, muy, muy amplio. Habla un poco de la complejidad, ¿no?
Sí,
habla un poco de la complejidad, de las múltiples posibilidades y de la mezcla, ¿no?
Y todo eso, sí. Tú al margen de la peluquería, tú estuviste allí en Jerusalén, lo has vivido.
Sí.
Este ambiente se vive también en Jerusalén porque existen círculos de convivencia y que tratan un poco de aunar pensamientos, ideologías, culturas, pero supongo que en Jerusalén habrá de todo, habrá también gente que no esté por la labor de la convivencia, ¿no?
Sí, la verdad que Jerusalén es una zona especialmente radicalizada, ¿no? Yo creo que no tiene mucho que ver con Haifa, por ejemplo, que es una ciudad que se conformó desde una manera intercultural, ¿no? Jerusalén está, en ese sentido, está bastante radicalizada, pero sí que se encuentran, que a mí sí que me resulta como sorprendente, hay mucha gente con la que te comunicas que es judía y es contraria, por ejemplo, al régimen, que es algo que no... que en muchas de las ocasiones no es fácil, ¿no? Desde, claro, yo estoy en la Universidad Hebrea de Jerusalén, entonces mis compañeras del posgrado, por así decirlo, ellas trabajaban, por ejemplo, con los grupos de izquierdas que han estado viviendo en Israel durante y que han estado militando, que son contrarios a la política de Netanyahu. Entonces, claro, viven en una situación, en ese caso, bastante contradictoria, ¿no? Porque sí que es verdad que dentro de su propia sociedad son una minoría y además son, por así decirlo, como contrarias al régimen, ¿no? Son personas que no están de acuerdo con la ocupación o con la política o con la, incluso con la creación del Estado de Israel y entonces, bueno, son... Es curioso, o sea, esas personas, por ejemplo, sí que existen y no se les da mucha voz en ese sentido, ¿no? Luego sí que están personas pues ultraortodoxas, que sí que es verdad que son sociedades mucho más cerradas, difíciles de acceder, de conocer, a no ser que tengas algún contacto muy concreto, ¿no? O sea, pues que vivas en su vecindario o que te relaciones con ellos o con ellas o que te inviten a compartir alguna ceremonia religiosa de las que celebran.
Una historia curiosa, historias curiosas en plural, las que se muestran aquí, sobre todo alejadas a veces de cómo vemos las cosas desde donde nos encontramos, ¿no? Que parece que siempre hay dos bandos y ya está, y todo es monolítico y se mueve en una dirección. Dentro hay personas que pueden pensar y que piensan, de hecho, muy, muy diferente y esta película es lo que muestra. Irene, volviendo de Berta a Teo, historia de un tránsito, nos decías al principio que Teo fue quien te pidió, ¿no? Que rodaras esta película. La película está contada de una manera cronológica, tú cuentas ese tránsito, ¿cómo lo has hecho, Irene?
En principio, Teo lo que quería hacer era un trabajo que recogiera un poco su tránsito, pero en una clave como muy emocional, ¿no? Porque él estaba haciendo un curso como en una terapia que se llama Gestalt. Entonces era como recoger un poco cómo había vivido su tránsito y le pidió a mucha gente que lo había rodeado, porque ha sido un tránsito muy vivido como en colectivo también, muy compartido y muy apoyado en colectivo, pues le pidió a la gente que la había rodeado que se grabara y dijera cómo le había afectado su tránsito. Entonces él tenía un montón de vídeos de diferentes calidades y procedencias y luego yo le grabé a Teo una entrevista que en realidad dura pues muchísimas horas y ahí está pues acortada todo lo máximo posible, pero que en la que habla pues de un montón de experiencias, de cambios, de sufrimientos, de alegrías, de sorpresas, de un montón de cosas compartidas. Es muy interesante porque no solo habla Teo, ¿no? Y también habla gente muy próxima que también hemos, bueno, pues eso, ha sido gente que lo ha acompañado y que además también de alguna manera se ha cuestionado a sí misma su sexualidad, a la vez que ¿no? A la vez que, y su género, a la vez que Teo hacía todo este camino, pues también la gente que hemos estado a su alrededor lo hemos acompañado también cuestionándonos, eliminando prejuicios, trabajándonos un montón de cosas. Entonces, ese aprendizaje se refleja mucho ahí en el documental, porque es un documental que además no pensaba salir a la luz pública. Entonces la gente es muy, muy sincera, sale gente en su casa hablando así como de tú a tú, y es muy bonito esa parte, ¿no? Por eso hemos elegido ponerlo tal cual y no porque hay vídeos que están en calidad, los vídeos de testimonios de personas están en calidad un poco pues más casera y así, pero hemos elegido no cambiarlos porque realmente es que son tan sinceros y tan directos y tan valientes que eran imposibles de repetir, son muy espontáneos, son muy bonitos.
Y después de todas esas conversaciones y esas explicaciones, ¿con qué te quedarías acerca de ese tránsito? Decías, se pone muchas cosas en cuestión y seguramente que cuando estás hablando con una persona que hace ese camino, pues una se puede plantear, bueno, este tema de la identidad, ¿no? Sexual, sí. ¿Qué me siento y si me siento cómo me siento porque me han dicho que tengo que sentirme así, ¿no? Es verdad que te puede poner todo patas arriba, pero ¿tú con qué te quedas, Irene?
Pues yo me quedo mucho con la idea de que es una posibilidad el ser trans, ¿no? Es una posibilidad para todo el mundo, como una idea de apertura muy grande, ¿no? Con una riqueza más que nada, porque muchas veces la transexualidad se presenta como una amenaza y como algo como, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Pues es trans, pues algo que no se puede remediar, ¿no? Y para mí este tránsito de Teo, el haberlo vivido, el haberlo grabado, todas las reflexiones que nos ha generado a la gente que estamos alrededor, es eso, es una posibilidad, es más apertura, es un cambio social muy grande y es una como un cuestionamiento de las categorías de género y de sexo tan grande, ¿no? Que al final es como, bueno, pues un cambio total. Me quedo con eso, con la posibilidad, con la alegría de decir, bueno, pues puedo ser trans, puedo ser lo que yo quiera, lo que yo elija, ¿no?
La Muestra Internacional de Cine y Mujeres de Iruña, que cumple 30 años. Hoy nos hemos querido acercar a dos trabajos de Berta Ateo, Historia de un tránsito, con Irene Navascués. Irene, muchísimas gracias por charlar con nosotras esta mañana.
Muchas gracias a vosotras.
Y también hemos querido hablar de Women in Sync. Esta es una película, no podíamos charlar con su directora, pero sí con quien va a participar en el coloquio, con Ruth Iturbide, que es profesora en la Universidad Pública de Navarra y va a participar también en el coloquio tras este documental. Ruth Iturbide, te agradecemos también tu participación aquí, que nos hayas traído parte de esa muestra hasta este Boulevard Magazine. Gracias, Ruth.
Muchísimas gracias. Es que recaso.
Suri, agur, agur, goizale.
Agur. Agur.